Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Las carreteras del terror, la México-Veracruz y el robo al transporte de carga. También Ayotzinapa pasa de ser una promesa a una bomba de tiempo para AMLO. Y Claudia Sheinbaum busca lanzar un satélite para cerrar la brecha digital. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorita para que no te pierdas ningún episodio. Es jueves 14 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Eréndira Reyes, editora de tecnología en Expansión. ¿Cómo andas, Eré?
Bien, muy contenta de estar por acá, de que me invites una vez más, Jones.
Bienvenida, bienvenida de vuelta. No es cosa mía, es la producción. Quéjate al final del episodio. Pero bueno, mejor vámonos ya con la información. Porque, ayer les trajimos la primera entrega de Las Carreteras del Terror, este serial que estamos trabajando aquí en Expansión acerca de la inseguridad que prevalece en muchas de nuestras autopistas, en muchos de los caminos que atraviesan tanto, bueno, personas como tú, como yo, Ere, pero también los transportistas. Y en este caso, traemos el tema de la México-Veracruz y el robo al transporte de carga. Nuestra colega Suara de Luna nos muestra datos bastante escalofriantes sobre cómo los conductores de vehículos de carga son blanco constante de asaltos en la carretera 150 que conecta el centro del país con Veracruz, un importante punto logístico para el comercio con Europa.
Sí, en cuanto a los datos, me parecieron sorprendentes. Y sobre todo, voy a remontarme hasta cuestiones bien literarias de los bandidos de Río Frío, casi. Y siento que seguimos en esos tiempos, porque bueno, la Asociación Nacional de Empresas de Protección y Rastreo Vehicular están posicionando a Puebla como el segundo estado con mayor índice de inseguridad, y es más o menos por un total de 502 robos que hay, y que bueno, que solamente es superado por el Estado de México, y en específico lo que decías, ¿no? Es en vehículos de carga, pero también vehículos particulares y de última milla, que en estos últimos representa pues el 14% del total nacional. Yo sabía, la verdad, de la inseguridad de esta carretera, que además es una de las principales conexiones que suelo tomar cuando me voy de vacaciones hacia Oaxaca, hacia Puebla, hacia Tlaxcala, y pues ya me dio miedo. Ya no quiero ir.
¿Sabes qué pasa además, Eric? Que lo hemos visto mucho también en videos en redes sociales. Han circulado no nada más de transportes particulares, personas que han sufrido asaltos. Como bien lo dices, no te equivocas al hacer referencia a un libro del finales del siglo XIX, una situación que desafortunadamente no ha cambiado y por el contrario ha empeorado en los últimos meses, en los últimos años. La Asociación Nacional de Empresas de Protección y Rastreo Vehicular ha destacado que los municipios de San Martín, Texmelucan y Esperanza son los más peligrosos, especialmente por la proximidad hacia Veracruz. También es lo que nos menciona aquí Suara de Luna en su nota, es que los productos más frecuentemente robados incluyen, por ejemplo, alimentos, vinos, licores, desde luego electrónicos, electrodomésticos, que también son de mucha circulación. También aquí lo terrible, e insisto, y hago mucha referencia porque creo que muchos de nosotros o gran parte de nuestra audiencia quizá aquí en este podcast ha visto los videos en redes sociales, son operativos criminales que parecen de película.
Sí, y de hecho aquí destaco que justo en las vacaciones de diciembre me pasó que había un bloqueo y lo primero que pensamos era justo uno de estos videos, así de ya vamos a ser parte de estos videos. Uh-huh. En realidad era un bloqueo por una protesta justo en Texmelucan, pero ya estás como tan inserto en toda la parte de los incidentes que hay, que tampoco es un tema de horarios, o sea, se pueden medio ajustar los horarios y es una de las cosas que le comentan a Suara y que lo pone en la nota, pero realmente los días de paso son aleatorios, no hay una continuidad como tal, uh-huh. No se puede evitar ser víctima, entonces te puede tocar a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, y además de todo, Veracruz ocupa el quinto lugar con 95 incidentes registrados en el año en el tema del transporte de carga, que pues son estos grandes camiones que están pasando y que finalmente, pues por eso incluso también hay más protestas de parte de los transportistas pidiendo pues garantías para evitar ser robados y además otro tipo de inseguridad, ¿no? Porque no solamente están en peligro las mercancías, también sus vidas.
Correcto, y como también lo hemos mencionado en otros episodios, este tipo de delitos y este tipo de situaciones son las que ponen mucho en entredicho algunas de las inversiones que hay en este país. De nuevo, pues la mercancía puede llegar muy bien a Veracruz y de ahí transportarla al centro del país o viceversa, ha complicado o puede complicar muchísimo, muchísimo las operaciones a cualquier compañía. Pero bueno, vamos a cambiar rápido de tema porque Ayotzinapa pasó de ser una promesa del presidente a una bomba de tiempo, pero nada más para López Obrador, también lo está haciendo para cualquiera de las candidatas o el candidato que ganen la elección, la elección del próximo 2 de junio. Lo hemos visto en los últimos días cómo la relación entre el presidente con los padres de los 43 estudiantes se ha deteriorado de manera significativa y bueno, parece ser que este será otro de los pendientes que dejará el actual mandatario.
Sí, esta es una nota de Lidia Arista que hemos estado viendo mucho, se le ha estado dando bastante seguimiento por parte del equipo de política y tiene que ver con, bueno, esta deuda de hace bastantes años, o sea, esto sucedió en 2018. Creo que varias veces nos ha tocado ver marchas, hemos visto bloqueos, hemos visto pues muchas demandas alrededor del tema y pasar de ser un tema bienvenido, ser un tema que incluso el Ejecutivo hablaba y ahondaba a empezar a ser un tema de ya casi casi no quiero ni siquiera mencionarlo, no se busca recibir incluso a los demandantes, que en este caso son los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y pues me parece un reto importante para la siguiente gestión.
Es una cosa de hacer tantita memoria, recordemos que cuando pues todavía era candidato, o cuando era más bien el líder de la oposición, Andrés Manuel López Obrador, se subió, digamos, a parte del movimiento que reclamaba la aparición, en primer lugar, de los 43 estudiantes, posteriormente el esclarecimiento de lo que había ocurrido, y también fue uno de los principales cuestionadores de lo que se le conoció, o lo que se le llamó la verdad histórica. Como candidato, López Obrador hizo mucho hincapié en que su gobierno sería muy transparente al respecto. Pasó por ahí Alejandro Encinas también con la misión de esclarecer este asunto. La realidad es que los padres no tienen mucha mayor claridad de lo que sucedió aquella noche en Iguala respecto de lo que pues ha pasado, de lo que tenían hasta hace algunos años.
Sí, y creo que bueno, los expertos además están diciendo va a ser una herencia que se puede quedar para cualquiera de las candidatas, pero en específico pues para Claudia Sheinbaum, ¿no? Que al final del día, en caso de convertirse en la primera mujer presidenta del país, pues también va a tener esta crítica constante que, sumado también a las críticas que también ya vienen pues arrastrando, va a ser muy cuestionada. Entonces veamos además la forma en cómo se va a estar reaccionando, sobre todo en las últimas semanas, de cara a que bueno, ya faltan unos meses para las elecciones.
Correcto, y bueno, ya veremos qué comenta en los próximos días Claudia Sheinbaum, de quien por cierto vamos a hablar para el siguiente tema, ya que, es la candidata puntera, quiere dar continuidad a un proyecto de conectividad del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y pretende hacerlo con el lanzamiento de un satélite justo para cerrar la brecha digital. Y aquí como especialista, Ere, ¿funciona, no funciona? ¿Le creemos, no le creemos? ¿De qué estamos hablando cuando mencionamos de un satélite para cerrar la brecha digital en México?
Me encanta que se solucione tan rápidamente el tema de brecha digital, que sea posible llevar internet para todos de una forma tan utópica, porque en realidad pues no es tan sencillo.
Bonito preámbulo para decir, no está tan fácil, no es No está tan sencillo.
No está tan sencillo. La verdad es que incluso las empresas de internet satelital lo han dicho, lo han mencionado. Estamos en un territorio donde pues se necesita mucha infraestructura y un satélite, ok, puede responder para algunas problemáticas de conectividad. Sin embargo, no es barato. O sea, creo que el primer reto que se puede tener o el primer obstáculo que se puede tener es que no es barato. Y lo segundo es también la cantidad de personas a las que quiere llegar con esta promesa.
¿Por qué?
Básicamente lo que quiere es cerrar una brecha de 25.3 millones de mexicanos.
Okay.
Que además venimos arrastrando. O sea, este no es un tema nuevo. Internet para Todos es un programa que lleva existiendo bastantes años y que de repente es, bueno, ahora vamos a hacer internet satelital, vamos a lanzar una licitación, que lleguen varias empresas, pero ¿y el mantenimiento? Pero ¿y de qué forma las vamos a llevar hasta esas comunidades? Es mucho más complicado de lo que pudiera parecer.
Aquí un poquito para jugarle al abogado del diablo, Ere. Hoy en día no es tan complicado como lo era hace algunos años lanzar un satélite, ¿correcto? O sea,
correcto.
Lo hemos visto desde compañías privadas, algunos gobiernos también lo hacen. No obstante, aquí el problema o el diablo, pues sí está en los detalles.
Claro, claro, claro. Y un detalle muy importante es saber de quién se va a depender. O sea, porque al final del día, si no existe la infraestructura de una empresa que desarrolle un satélite estatal, uh-huh, se va a depender muchísimo de las empresas extranjeras y sobre todo de las empresas privadas, que tampoco son baratas. Al final del día, el buen Elon, que aquí recurrentemente lo menciona.
Justo pensaba en Elon Musk. Digo, en este momento Elon Musk debe estar frotando las manos.
Claro, que además, si alguien ha utilizado su servicio, sabe que no es barato. Es un buen servicio, pero tampoco es accesible. Y empezar a hablar de, bueno, si se va a tener una demanda y se va a hacer una promesa, pues se tiene que tener acorde a la cantidad de personas a las que quieres beneficiar con el servicio de internet. Entonces no es tan sencillo.
Bueno, ya veremos si más adelante la candidata puntera de Morena, Claudia Sheinbaum, da pues esto, ¿no? Más detalles, más información acerca de lo que pudiera ser el proyecto, digamos, satelital para poder llevar más internet a más y más mexicanos. Y bueno, Ere, nos quedamos con la parte tecnológica porque allá en Estados Unidos, centennials y millennials lloran una decisión de la Cámara de Representantes que aprobó un proyecto para prohibir TikTok allá en ese país. La Cámara aprobó este proyecto de ley que le daría al propietario chino de TikTok, ByteDance, 6 meses para desprenderse de sus activos estadounidenses de la aplicación de videos cortos.
Así es, ya todo el mundo está mencionando que estamos viviendo un nuevo Huawei.
Sí.
La verdad es que es una cuestión completamente distinta. El proyecto de ley justo fue aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra, que además es en apoyo bipartidista, lo que me parece muy destacado. Es algo que, bueno, están tanto republicanos como demócratas de acuerdo. No es la primera vez tampoco que se discute sobre esta posibilidad de que TikTok deje de ser una empresa de ByteDance en el caso de Estados Unidos. Y bueno, uh-huh, un poco retomando lo que decías, todo está en el tema de los detalles y en este caso está en el tema de los datos. ¿Por qué este miedo que existe en torno a la aplicación? Y es algo que, bueno, pues los legisladores en Estados Unidos han estado platicando.
Sí, a ver, aquí varios puntos que hay que aclarar de esta resolución por parte de la Cámara de Representantes. La primera es, no es tan sencillo y no será tampoco un proceso que ocurra de la noche a la mañana. Ya lo mencionábamos, para que ocurra la venta de los activos van a pasar por lo menos 6 meses y aún así la aplicación no va a desaparecer de los teléfonos de por lo menos 170 millones de estadounidenses, casi la mitad del país que tiene descargado TikTok. Sí, es un tema de seguridad, por lo menos así lo están viendo tanto demócratas como republicanos, lo cual llama mucho la atención que en Washington, en donde ambos partidos son incapaces de ponerse de acuerdo con el color del cielo, aquí haya sido mayoritario el tema y se hayan decantado por modificar la manera en la que opera TikTok ahí en Estados Unidos. Hay una realidad también y es una parte muy técnica, y aquí permitan la rápida explicación. El código de TikTok no es propiedad de TikTok, es de ByteDance. Exacto. Y para eso China necesita permitir que permitir la licencia, perdón, de este código a cualquiera que compre la licencia en Estados Unidos. Eso no va a suceder. Entonces también es
eso no va a suceder.
También es una realidad que TikTok puede que cambie de manera significativa.
Puede que cambie de manera significativa, y uno de los argumentos muy fuertes que tienen desde hace varios años y de hace varios meses es el tema de seguridad nacional, la prohibición que tiene incluso la plataforma de estar instalada en teléfonos usados por gente que trabaja en gobierno, y la preocupación además constante de, bueno, ¿por qué el código es tan importante? Ven incluso el tema de que exista dentro de la junta directiva gente del gobierno chino, que en realidad sí es verdad que es una persona, y eso es por una legislación también china, pero también ya están respondiendo del otro lado del mundo, y del otro lado del mundo están diciendo, esto no va a ser sencillo. La última vez que lo intentaron, los usuarios se pusieron muy del lado de la plataforma, y algunas empresas también han dicho, bueno, vamos a intentar mediar, buscar, encontrar un buen acuerdo. Y creo que aquí me gustaría además acotar y nada más dejarlo como de tarea para escuchar un poquito más e investigar un poco más del tema sobre soberanía digital. Y esto tiene que ver muchísimo con el tema de data, de por qué tenemos acceso, quiénes tienen acceso, cómo me pueden apagar en algún punto un servicio. Creo que aquí está la clave, el tema de soberanía digital y el tema de querer saber el tras bambalinas de cómo funcionan las cosas.
Y cómo también esta, vamos a llamarla, semiguerra fría que se calienta poco a poco entre Estados Unidos y China se está trasladando a este tipo de terrenos tecnológicos. Como bien decías, ya sucedió con Huawei en la administración Trump. Está sucediendo ahora con TikTok en la administración Biden. Cada vez que el CEO de TikTok aparece a una comparecencia ante la Cámara de Representantes o ante el Senado, es una vapuleada impresionante, y así será con otras compañías. Recordemos también que del otro lado del mundo, en China, muchas tecnológicas estadounidenses están prohibidas. Entonces es ahí un toma y daca muy, muy interesante, que seguramente veremos cómo se desenvuelve en los próximos meses. Pero bueno, Ere, hay una muy buena noticia para tu ahorro, si es que tienes pensado retirarte algún día.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, ahí te va, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le puso tope a los cobros de las Afores. El fallo pues del máximo tribunal de nuestro país es en cuanto a lo que cobran por administrar las cuentas individuales de los trabajadores. El tope establecido será del 0.57%.
Sí, esto lo avaló la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, híjole, Gons, me encantaría ese sueño.
¿Algún día retirar
sí,
a todos?
Sí, me encantaría. La verdad lo veo muy lejos, lo veo muy complicado. Quiero pensar que mi Afore me va a alcanzar. Pero bueno.
Nadie dijo que sería mañana.
Exacto. Actualmente las Afores administran más de 71.7 millones de cuentas de ahorro de los trabajadores para el retiro. Y de estas concentran pues más o menos 4.8 billones de pesos, con los porcentajes que van desde 0.53% a el 0.57%.
Y bueno, esto será o tendría que reflejarse eventualmente en el muy largo plazo en un beneficio para pues los trabajadores, para las trabajadoras de nuestro país, quienes sobre todo en los últimos años han dependido pues prácticamente su totalidad de lo que les da la Afore. De todos modos, lo que obtendremos de ella es muy, pero muy bajito, así es que hay que tomar muchas previsiones para el ahorro. Pero bueno, vámonos mejor de buen ánimo, ¿verdad? Que por lo menos ya tenemos este tope del 0.57% al cobro de las Afores, así es que con esto ya nos despedimos. Muchas gracias, Ere, por habernos acompañado en este episodio de jueves.
Muchas gracias, Gons.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.